dijo el alto comisionado al Consejo de Derechos Humanos de la ONU. Hasta aquí este boletín de noticias de Radio Martí.
Radio Martí presenta Cuba al Día. Un panorama informativo nacional en las voces de sus protagonistas. Cuba al Día. Por el cambio pacífico dentro de la isla. Cuba al Día. Bajo la conducción de Tomás Cardoso.
Las buenas tardes y la bienvenida, como siempre, a nuestro espacio Cuba al Día, aquí en Radio Martí, ya este jueves 15 de diciembre. Les habla Tomás Cardoso, invitándolos cordialmente durante la próxima hora a este recorrido informativo nacional, sumado como siempre con invitados especiales y sin faltar las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba.
Estás escuchando Cuba al Día.
Reiterado el agradecimiento a todos los que nos sintonizan a esta hora de la tarde, de lunes a viernes aquí en Radio Martí, a lo largo y ancho del territorio nacional, que cada día sabemos que se suman más. También a nuestro equipo, integrado en la tarde de hoy por Danilo Fuentes Cortés en el control técnico del espacio y Patricia Martínez en la producción. La agenda cargada, como todos los días acá en Cuba al Día, vamos a estar hablando hoy sobre el desabastecimiento ya. Mitad de diciembre, los mercados estatales se desploman y los precios de los alimentos básicos alcanzan niveles insospechables a lo largo y ancho del territorio nacional. Tendremos información actualizada sobre esta situación y también, pues, hablaremos sobre la situación del campo cubano. Tendremos la perspectiva de un campesino que ha sido vandalizado en varias oportunidades en Báguanos, en Holguín, y para conversar con él cómo cierra el campo durante este 2022. La madre de un preso del 11J, Ángel Luis Vélez Marcano, estará también con nosotros aquí en el espacio. Mientras tanto, en el panorama informativo hasta ahora la tarde, noticias que hacen titulares en el ámbito nacional cubano: a juicio por sedición dos manifestantes del 12 de julio de La Guinera este viernes en el Tribunal Municipal de 10 de octubre en la calle Carmen y Juan Delgado, a partir de las 9 de la mañana, informó el portal Cubalex en su cuenta de Twitter. Se trata de Yurien Rogelio Méndez Herrera y Jimmy Yalc Mena Nubiolo, jóvenes manifestantes de este reparto de La Guinera, que serán juzgados este viernes. También se dispara la salida de cubanos a Estados Unidos por la vía marítima. En menos de 3 meses superan la mitad del año anterior. Y el Comité para la Protección de los Periodistas denuncia cifras récord de comunicadores encarcelados, y entre ellos cita el caso del cubano Lázaro Yuri Valle Roca. Borrell, el jefe de la política exterior europea, Josep Borrell, desde Bruselas, ha dicho este jueves que la organización es implacable en temas de derechos humanos, sin embargo no menciona a Cuba entre los graves casos. Soledad, tristeza e incertidumbre en Cuba ante el masivo éxodo de los jóvenes cubanos. Una nota en nuestro portal martinoticias.com. Y niegan licencia extrapenal al preso del 11J que padece de esquizofrenia, Dairon Martín Rodríguez. Acaba de ocurrir en la capital cubana. Estados Unidos anuncia que expulsará a inmigrantes que no pueden establecer fundamento legal para permanecer en el territorio nacional. Y al respecto, el senador cubano-americano Marco Rubio llama a rechazar solicitud de Cuba de cable submarino con Estados Unidos, el cual, según él, desestabilizaría la seguridad nacional. Es todo lo que tenemos en el panorama informativo. Vamos a intentar iniciar ya nuestra ronda informativa en la tarde de hoy en la capital holguinera, la segunda provincia más poblada de Cuba. El contacto lo tenemos ahí con el traumatólogo, activista de derechos humanos, vocero nacional del Partido Republicano de Cuba, Ramón Zamora. Zamora, gracias y buenas tardes.
Oye, buenas tardes a ustedes, Tomás, y a los que nos escuchan a esta hora.
Bueno, jueves 15 de diciembre, ¿cómo cierra el mes en Holguín? ¿Cómo anda la situación del desabastecimiento en la ciudad holguinera? Cuando continúa el acoso a carretilleros, a vendedores, se habla de que en los mercados estatales básicamente es inexistente la presencia de algo que comprar, que todo está a nivel de mercado informal o lo otro en las tiendas MLC. ¿Qué nos puede decir sobre esta situación en el territorio?
Bueno, ciertamente el sector privado está en estos momentos siendo muy acosado por parte de la DICE, o sea, el Departamento de Inspección y la Policía, donde hicieron una reunión y les indicaron, o sea, les ordenaron que tenían que deambular, no podían estar como siempre lo han hecho, estables allí en el lugar, donde el pueblo como tal va hasta allí a buscar los productos que realmente necesita. Y ahora esto se empieza a dificultar y creo que la presión aumenta a todos los niveles con respecto al sector privado. Y lo otro es que, bueno, de hecho, ellos ofrecen lo que justamente el régimen no puede darle al pueblo, no le puede ofrecer al pueblo. Y vemos que allí en el mercado, acá en todos los mercados, pues la oferta es bastante pobre, tan pobre que, bueno, evidentemente, la mayoría de los productos que venden apenas tienen de garantías. A garantía me refiero en el tiempo de que puedan permanecer en venta, pues la oferta es demasiado grande, la demanda es demasiado grande y apenas se puede acceder a la mayoría de los productos que se venden y a un precio tan similar al que vende el mismo sector privado. O sea que el régimen prácticamente no le deja espacio de oxígeno al pueblo, que de hecho, asfixiado por la economía tan difícil que está viviendo hoy el cubano, bueno, pues el régimen también es parte de ese látigo que no solamente lo desabastece, sino también que le vende los productos altísimo. Acá la mayoría de los productos, los pocos que hay y que está vendiendo el sector privado, todos sabemos que son carísimos. Está el boniato, que está a 30 pesos la libra, la yuca entre 15 y 20 pesos la libra, el fongo entre 50 y 60 la mano de fongo, el plátano de 10 a 15 pesos cada unidad, el arroz a 70 y 80 la libra, el azúcar a 180 y 200, el tomate 70, 80 y 120, el aceite a 700 pesos el litro, la libra de cerdo a 400 pesos, la de ovejo a 380, el bacon a 450 y 480, el jamón a 400, el lomo a 480 la libra, el pollo a 380, los embutidos a 350 la libra, el picadillo a 300 la libra, el frijol negro a 170 la libra, el frijol colorado a 220 pesos la libra y el chícharo a 80 pesos la libra, que bueno, estos son los productos que generalmente más se consumen, por lo menos acá en la provincia de Holguín, que es lo que más se puede ofertar. Pero esto es ahora que ya casi estamos en el final del año. Ya imaginamos, es lo que se especula, que ya cuando para el 31 de diciembre o 31 de diciembre, pues aumentará el precio de la carne de cerdo y el precio de estos productos por la poca cantidad que hay en estos momentos, y que la carne de cerdo, bueno, si ya está a este precio al corte, que de hecho está a 400 pesos la libra, imaginemos que ya podemos imaginar que la de cerdo se pondrá asada a unos 450 o 500 pesos cuando mínimo cada libra de cerdo asado.
Pero ahí tengo una pregunta, Zamora. Vamos a suponer, en el mejor de los casos, que una familia tenga los recursos para comprar una paletita de carne de cerdo para asar para la Nochebuena. Vamos a poner a promedio que tenga 10 libras. A 400 son 4.000 pesos, casi el doble del salario mensual de promedio de un cubano. ¿Es incosteable, Zamora?
Bueno, tan incosteable que la inmensa mayoría de las familias acá, por lo menos todo, casi eso es el comentario que hay, muy pocos podrán hacer cualquier tipo de fiesta. Y ahora el régimen, a nivel de las llamadas casillas, está distribuyendo el pollo, que bueno, estos son una ración y media para cada consumidor, lo que equivale a, viene siendo casi como le llaman a una posta de pollo, un muslo, 12 onzas, y esto, bueno, pues evidentemente no rinde para nada. O sea, que una familia que ahora quiera por lo menos guardar, que es algo difícil porque apenas hay, las personas tienen hambre y las colas son infernales que se hacen, primeramente porque el régimen, quitando los apagones, pues no ha provisto ninguna de estas casillas de refrigeración para preservar estos productos. La cosa es que las personas están desesperadas porque evidentemente no van a poder, la inmensa mayoría, pasar un fin de año comprando un cerdo o pollos, porque los precios son 2.000 pesos un pollo. O sea que esto es algo que realmente no va a poder pasar bien en este año, este 2022, la familia cubana, con la tristeza tan grande de que no va a poder festejar esto como realmente queremos.
Como no, gracias, Zamora. Ramón Zamora, en el territorio del dinero, para nuestro espacio de Cuba al día. Vámonos a la vecina provincia de Las Tunas, específicamente en el norteño municipio de Puerto Padre. Allí vive, cuando logremos establecer la comunicación con él, el cuentapropista Vladimir Martín Castellanos, también activista de derechos humanos. Vladimir Martín Castellanos tiene un puesto de viandas que lo tiene cerrado en este momento. Vamos a poner con Vladimir en perspectiva cómo está cerrando en Puerto Padre la situación del desabastecimiento y la situación del campo cubano. Otra provincia donde nos gustaría conocer la realidad de lo que está pasando en el territorio y las penurias que sufren los cubanos de cara ya al inicio ya del la última quincena del 2022, año difícil para el pueblo cubano. Tenemos ya la comunicación a esta hora de la tarde en Puerto Padre, Las Tunas, con el cuentapropista y también activista de derechos humanos, miembro de la Unión Patriótica de Cuba, en Puerto Padre, Las Tunas, Vladimir Martín Castellanos. Buenas tardes, Vladimir.
Buenas tardes, Tomás.
Bueno, Vladimir, 15 de diciembre, tú has tenido que cerrar tu puesto, no hay nada que vender. ¿Qué nos puedes decir del panorama en Puerto Padre, que no debe ser muy diferente al del resto del país, sobre el desabastecimiento y la situación del campo cubano? ¿Qué hay y qué no hay? ¿Cómo cierra el año? ¿Cómo andan las cosas económicas? Lo más importante, el tema alimentario para los residentes de Puerto Padre.
Sí. Ahora en estos momentos están apareciendo algunos productos con unos altos precios. Voy a enumerarles. Los principales productos, es decir, la carne de puerco está a 370 pesos la libra. La carne de pollo, cuando aparece por ahí, esto le estoy hablando particulares, está a 350 pesos una libra de carne de pollo. El frijol está a 200 pesos la libra, que aparece y se desaparece. El tomate, ahora en estos momentos hay un poquito más que se está viendo acá en Puerto Padre, está a 70 pesos la libra. El arroz está entre 70 y 80 pesos la libra. Las manos de burro están a 50 pesos. Los boniatos están a 25 pesos la libra cuando aparece un poquito. Y así más o menos todas las cosas. Lo que va apareciendo, las poquitas cosas que aparecen, están a unos altos precios. Quiere decir que las personas que tienen una chequera de 1.500, 1.050 pesos, que hay chequeras de viuda aquí que son de 1.050 pesos, no van a tener un fin de año muy muy bueno. Es decir, no, porque no se puede, no, eso no alcanza para el mes entero y mucho menos para el 31 para festejar el año que se va y el año que viene. Las cosas están así, de esa manera. Un huevo vale 100 pesos, un huevo, 100 pesos. Los plátanos a 10 pesos el plátano y no hay cantidad. Esas cosas son, así es como está la situación de la alimentación y del abastecimiento.
Vladimir, y el campo, ¿qué hay? ¿Cómo anda la situación de los campesinos?
Bueno, los campesinos son los que producen un poquito. Los campesinos más o menos, ellos son los que están resolviendo algo con los particulares, vendiéndole al particular para que el particular traiga. Incluso hay particulares de acá que han tenido que salir fuera de la provincia, es decir, se van a Tagrama, fuera de la provincia, a ver si encuentran, traen arroz de grama, han traído arroz, que ese es el que están vendiendo el particular a 80 pesos, a 70 pesos. Porque el Estado hasta ayer o antier fue que pudieron completar el arroz que tenían que dar en la canasta básica porque nada más que habían dado 3 libras.
Pero se habla, no sé si eso está pasando por allá, se habla que en otras provincias también por el hostigamiento, los apagones, la falta de insumos, las producciones que vienen del campo son menores. ¿Es verdad esto?
Sí, sí, claro. Ya no es igual. Aparecía mucho más cosas, pero ahora está es menos. El abastecimiento que hay es menos. Entonces, ¿qué pasa? Que por eso que están los altos precios, suben los productos. El mismo Estado, con cuestiones con algunas MIPYMES que hay, que hacen algunos productos, es decir, como mortadella, jamonada. Ahora, hace unos días, en una casilla del Estado, vendieron jamonada a 450 pesos la libra y la mortadella a 350 pesos la libra. Mortadella de esa muy mala, que no tiene mucha calidad. Y entonces, así como están las cosas. En las casillas, eso es lo que ahora mismo estaban esperando, una vuelta que iban a dar de pollo, porque no, el huevo en la casilla hace rato no viene. Y ya le estoy explicando que ahí el huevo cuesta 100 pesos una postura, un huevo 100 pesos. Entonces, es demasiado lo alto el precio de los productos y hay muchísimas, muchísimas personas que no pueden adquirirlo, que tienen que comerse un suponerlo que más barato vale, es decir, una mano de burro que vale 50 pesos, que está carísima también, que trae en ocasiones 10 burritos y en ocasiones 12, vale 50 pesos. Y eso, para una familia, vamos a suponer, de 3 y 4 personas, ya es una complicación tremenda, porque todos los días comprar una mano de burro para medio echarle en el estómago al que más mal le está, es decir, el menor salario tiene, no le alcanza para el mes entero como quiera. Si tuviera que comprar otras cosas que son más caras, como el arroz, 80 pesos la libra, y eso mismo, el plato fuerte, que es la carne de puerco, o esa misma mortadella, que valen a 350 pesos, 450 pesos, y la carne de puerco a 370 pesos, no le alcanza para el mes entero a nadie. Y entonces eso es una complicación terrible, porque la gente tiene que inventar, tiene que ver qué hace, y si no, nada más que tiene que comer burro, que le cuesta 50 pesos la mano, y de eso es de lo que está viviendo mucho el cubano, de comer lo más malo, porque el salario y porque el dinero no le alcanza para comprar de las otras cosas que son productos buenos, como la carne de puerco y eso, pero que tiene un valor que no es asequible a la población, al salario del trabajador y a las chequeras que tienen las personas, no es asequible. Es demasiado caro todo eso. Entonces, así es como se está viviendo acá en este país. Y no es solamente Puerto Padre, en toda Cuba.
Cómo no. Gracias, Vladimir Martín Castellano, en Puerto Padre, Las Tunas. Nos vamos a Santiago de Cuba. Continúa el hostigamiento de la policía política en contra del activista y cuentapropista Eldris González Pozo, que lo tenemos vía telefónica de Santiago. Buenas tardes, Eldris.
Buenas tardes.
Bueno, ¿cómo andan tus cosas? Sigue el hostigamiento. ¿Qué ha pasado ahora contigo?
Bueno, días atrás fui allá al tribunal a ver mi situación legal y me dirigí hacia la prisión y el que tiene que ver con el jefe de procedimiento penal llamado Julio me manifestó de que la policía política, la seguridad del Estado le negó a ellos la libertad condicional, que yo estoy en término, estoy pasado con 2 meses. Y nuevamente se pone de manifiesto que la seguridad del Estado está interviniendo en mi libertad.
¿Y entonces qué pasó? Sí, adelante.
Entonces fui y hice un contrato con un abogado nuevo para que me elevaran por la calle, puesto que estoy pasado, yo soy primario, en libertad condicional es a los 1,6 meses y llevo 1 año con 8 meses. Y entonces estoy a la espera del resultado del Tribunal Provincial de Santiago de Cuba.
Eldris.
Y entonces, sí, diga.
No, te quería preguntar, ¿cómo anda el desabastecimiento de Santiago? 15 de diciembre.
Bueno, normal, aquí la gente sigue viviendo de los particulares que le hacen llegar las cosas. Los precios siguen por la nube. La comida, la carne de cerdo, que es el plato fuerte, desaparecido ya a 370 pesos la libra, y todo por el cielo, todos los precios por el cielo, pero el Estado no tiene cómo abastecer al pueblo, gracias a los particulares, a los cuentapropistas como yo, que somos los que estamos abasteciendo al pueblo de Santiago de Cuba con la comida que se llevan a la mesa hoy en día.
Pero sin embargo, ustedes siguen hostigados por la policía.
Sí, continúan los operativos en toda la zona. Ya es con hay ahora un cuerpo nuevo de inspección que no solamente andan los inspectores con policías, sino también con miembros del DTI, el Departamento Técnico de Investigaciones, que no entiendo por qué estas personas están interviniendo ahora en los operativos cuando su trabajo es otro. Aquí en Santiago de Cuba se ha incrementado la violencia nuevamente. Están asaltando con bandas a los motoristas, a las personas por la noche. Y esto aquí es un caos total, asalto por donde quiera, mano armada. Ayer en el poblado del Caney se metieron para dentro de una casa con pistola en mano y se llevaron todas las cosas dentro de la casa, y el vandalismo de nuevo reinando en la ciudad de Santiago de Cuba.
Gracias, Eldi. Eldris González Pozo, en Santiago de Cuba, para nuestro espacio. Pasamos a Guabro, en Mayarí, en la provincia de Holguín, y tenemos a la activista de la Corriente Martiana, Teresa Miranda Céspedes. Teresa, gracias y buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás, a ti, a la audiencia y al colectivo de trabajo.
Bueno, lo que estamos escuchando es aterrador en toda Cuba. ¿Cómo anda la situación de la alimentación de Guaro de cara ya al fin de año?
Ay, Tomás, pésima, mijo. Pésima. La gente que hay ilusión puedan tener de celebrar un fin de año, ¿con qué? Con los precios. Mira, la carne de puerco, cuando aparece, está a 350 pesos. Y en este momento, no, eso lo sacan y se acaba. Hoy mismo yo pasé por esos puntos y no había carne. Lo único que había allí era frijoles a 200 pesos la libra. ¿Y qué más? Y especias y esas cosas. Pero ya no había otra cosa. La gente, imagínate, con los salarios que tiene, ¿cómo es posible que puedan comprar una pierna de puerco, un pedazo de pollo? Es imposible, Tomás, porque todo está por las nubes, por las nubes. La vianda carísima cuando aparece. Y hoy no había ni una yuca en un punto de eso de venta.
Ven acá, y los módulos esos que dice que van a meter para fin de año, ya llegaron ahí a Guaro.
Bueno, Tomás, yo no sé qué módulo será ese, ¿ves? No sé qué módulo, voy a decirte que hay personas que compraron el arroz que vino este mes por la canasta básica. El mío sí está bueno, se cocina bien, pero hay gente que dice que no saben qué van a hacer con eso. Es un pegote, dime tú, por la canasta básica, la bobería que te toca al mes y que te traigan un arroz que no sirve para nada. Aquí no hay ningún módulo mío, ¿qué módulo de qué?
Teresa, tus valoraciones finales, ¿cómo cierra Cuba este 2022?
Bueno, mijo, Cuba cierra muy triste la gente, Tomás, muy triste. La gente no tiene recursos para seguir viviendo. Para comprar lo más elemental que es la comida, y con todas las trabas que el gobierno pone. ¿Cuánta gente hay flaquita por ahí sin comida, sin medicina? Cuba está llorando, Tomás. Aquí no hay ningún tipo de espíritu de fiesta, miseria y represión. Es lo único que tenemos en abundancia.
Gracias, Teresa. Gracias, Teresa. Teresa Miranda Céspedes, un saludo en la distancia en Guaro, en Mayarí. Cerramos así nuestra primera parte de Cuba al Día este jueves 15 de diciembre. Vámonos a la pausa. En minutos estamos de regreso.
El 8 de diciembre de 1948, dos días antes de la presentación formal de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el doctor Guy Pérez Cisneros, quien fuera secretario general de la delegación cubana ante la Conferencia para la Creación de las Naciones Unidas, resalta en su discurso la importancia de la participación de la República de Cuba en la creación de este documento universal.
Se corresponde a mi delegación cubana el honor de haber inspirado la forma definitiva de uno de los considerandos que reconoce esencial que los derechos del hombre sean protegidos por un régimen de derecho, a fin de que el hombre no se vea compelido al supremo recurso de la rebelión contra la tiranía y la opresión. Y le queremos expresar a las Naciones Unidas nuestro agradecimiento por haber acogido favorablemente textos inspirados por dos enmiendas cubanas que reconocen en el campo del trabajo el derecho de seguir libremente su vocación, también el derecho que ha de tener todo trabajador de recibir una remuneración equitativa y satisfactoria que le asegure, así como a su familia, una existencia conforme a la dignidad humana.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948 para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Radio Martí, El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí. Siempre contigo.
El 20 de mayo de 1985, cuando se cumplía el 83 aniversario de la independencia de Cuba, nacía Radio Martí, con la determinación de llenar el vacío de información impuesto por la tiranía castrista. Radio Martí es hoy una institución informativa sin rival que continúa evolucionando cada día a la velocidad de la era digital. Radio Martí, a través de su labor de todos estos años, se ha ganado un lugar en el corazón de los cubanos.
Martí ha logrado una comunicación humana con Cuba.
Teníamos una voz, los que estamos forzosamente callados en Cuba.
Gracias a Radio Martí conocí la verdad. Y te dice la verdad, te dice lo que está ocurriendo en el momento.
Hasta el punto que decían, si lo dice Radio Martí, es verdad.
Y conocí a Radio Martí, que llegó a mi vida y me abrió un camino de libertad.
Hay mucho que hacer y hay que hacerlo bien.
La misión es seguir dando la verdad, una alternativa de información sin censura y que el pueblo de Cuba decida.
Radio Martí ha logrado un lugar en la historia de Cuba y de los cubanos.
Radio Martí continúa con su compromiso de informar al pueblo de Cuba con un periodismo honesto y la promesa de llevar una voz de esperanza y libertad a cada rincón de la isla. Radio Martí, 37 años contigo.
Estás escuchando Cuba, Cuba al día.
Bueno, regresando a nuestro espacio Cuba al día, este jueves 15 de diciembre acá en Radio Martí. Les habla Tomás Cardoso en compañía de la audiencia que tiene el placer de sintonizarnos diariamente a lo largo y ancho del territorio nacional, además de nuestro equipo, integrado en la tarde de hoy por Danilo Fuentes Cortés en el control técnico y Patricia Martínez en la producción. Seguimos nuestra ronda informativa a esta hora de la tarde. Nos vamos directo y en vivo a Sibanicú, en la provincia de Camagüey. El contacto con Jordan Marrero Huerta, presidente del Partido Demócrata Cristiano en el territorio. Jordan, gracias, buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás, para ti y para toda la audiencia que nos escucha, hermano mío.
Bueno, Jordan, sumado a la excelente labor que usted realiza de dar a conocer la situación que enfrentan los presos en el sistema político camagüeyano, también nos gustaría en este día de hoy conocer un poquito la parte humana. Usted que reside ahí en el pequeño municipio de Sibanicú, ¿cómo andan las cosas en el plano económico? ¿Cómo enfrentan ustedes la situación de desabastecimiento ya este 15 de diciembre, que aparentemente pues las navidades en muchos lugares de Cuba, ante el alto desabastecimiento y los precios y la inflación, pasarán por alto? Cuéntenos.
Sí, Tomás, antes de comenzar quisiera decirte, hermano, que el salario promedio en Cuba es un salario que lo que empuja al pueblo trabajador es a la miseria. No se puede describir cuando observamos en los mercados, por ejemplo, en el municipio de Sibanicú, que es el municipio más pequeño de la provincia de Camagüey, una libra de carne de cerdo, 400 pesos, una libra de frijol negro, 170, una libra de frijol colorado, 190, una libra de malanga, 50 pesos, una ristra de cebolla, 300 pesos, una de ajo, 500 pesos, 600 pesos. Es abusivo los precios tan elevados que han cogido las cosas, y realmente para un salario promedio de 2.500, 3.000 pesos, realmente es duro lo que espera el pueblo cubano este fin de año. No habrá Nochebuena, por lo menos más que menos siempre la familia buscaba reunirse, y este año será un año de luto. De luto por muchas razones, de luto por la escalada represiva, de luto por la irregularidad producto a la inflación económica que está viviendo el país. Y bueno, esta es la situación que tenemos por acá. Un file huevo está ya montado en 1.700 pesos. Es muy, muy duro lo que uno observa cuando sale a la calle, Tomás.
Jordan, si compras una paleta de cerdo 6 o 7 libras, básicamente te gastas el salario promedio del mes en Cuba. No es posible trabajar al mes para alimentarse con una paleta de carne de cerdo. Es inconcebible.
Es inconcebible. Y entonces lo que realmente más alarma es que vemos que el gobierno intenta topar precios fijados, como dijo recientemente hace poco en un programa de mesa redonda el ministro Alejandro Gil, ministro de Economía, y decir que una libra de cerdo el tope tenía que ser 360. ¿Cómo, a dónde puede ver el ciudadano respeto a un gobierno cuando el gobierno no respeta al ciudadano, queriendo fijar y topar precios cuando ellos no tienen nada para producir y mantener al pueblo cubano? Realmente es un bochorno para todo el pueblo cubano el gobierno que hoy representa esta dictadura.
Si Manicú es un municipio del interior, lechero, agrícola, ganadero, otrora, no, ahora no hay nada. ¿Cuál es la situación de la zona de los campesinos? ¿Qué pasa con el campesinado?
Sí, mira, el campesinado primeramente no cuenta con los recursos necesarios. Primeramente no cuenta con sistema de regadío ninguno, que eso es el factor número uno a tener en cuenta. Usted puede tener una yunta de buey, usted puede roturar la tierra con su arado, sembrar, por ejemplo, 40, 50, 60 libras de frijol negro, que es lo que se ha sembrado este año. Sin embargo, la naturaleza ha amenazado fuertemente con golpear, y te puedo decir que ya hoy por hoy va a ser una cosecha muerta, no se va a recoger ni la semilla que se sembró. Es algo que realmente está golpeando la agricultura y la ganadería en este territorio.
Sí, porque me imagino que tampoco hay insecticidas, fertilizantes, problema con las bombas, con los apagones. Es un caos
en todo el sentido de la palabra. Como acabas de decir, Tomás, no tienen el herbicida, no tienen los recursos necesarios para poder decir vamos a producir, vamos a echar para adelante. Y realmente muchos ya no apuestan por sembrar, sino que se dedican, cogen sus terrenos, sus dos o tres caballerías de tierra, solamente para pastoreo de carneros, chivos y el ganado en general, pero no siembran nada. Y otros que siembran, cada año lo que se convence más que la naturaleza es sabia, y si el Estado no es capaz de ponerle en las manos los recursos necesarios como sistema regadío, seguiremos en la misma y no vamos a salir adelante nunca.
Gracias, Jordan. Jordan Marrero Huerta, ahí en Sibanicú, Camagüey. Intentaremos, actualmente, según los datos oficiales del gobierno de Cuba, Ciudad de Ávila es una de las provincias con mejores rendimientos en la agricultura, una de las provincias más agrícolas de toda la nación cubana. Vamos a intentar la comunicación en la capital avileña con José Carlos Fernández, residente allí, para que nos ponga en perspectiva si se corresponde con la propaganda oficial de que Ciudad de Ávila es una provincia eminentemente agrícola, productora de viandas y demás, con, si es verdad que es así, cuál es la consecuencia y la realidad que tiene esto a lo largo y ancho del territorio provincial, donde nos decía pues José Carlos, cuando lo invitamos al espacio, que los problemas siguen siendo complicados y hay hambre. Según el hambre, hay dificultades serias para el abastecimiento, no ya ahora que estamos a fin de año, sino desde hace varios meses. Esta situación está bien compleja en la provincia de Ciudad de Ávila, así como la vecina provincia de Santi Espíritu, donde, por ejemplo, en la zona de Jatibonico, es una zona eminentemente productora de frijoles. Sin embargo, la situación es bastante complicada. Y en si seguimos en la provincia de Santi Espíritu y vamos a la zona de Yayao, ahí hay algunos de los cayes arroceros más importantes del país, al igual que en la provincia de Granma. Y el tema, el arroz que están vendiendo, que no es de producción nacional, porque no se sabe para qué se emplea el de producción nacional, el que han estado vendiendo por la canasta básica este mes, nos decía, escuchábamos hace unos minutos a algunas personas hablar de la pésima calidad del mismo, que no cocina, no ablanda y no se granea bien. En fin, ese es el escenario que hay, bastante complicado a lo largo y ancho del territorio nacional. No hemos logrado establecer la comunicación ahí en la provincia de Ciudad de Ávila con José Carlos Fernández. Vamos a ver si pues podemos seguir la comunicación. También queríamos establecer contacto, pues, en Báguanos, Holguín, con un campesino, Juan Carlos Gómez Leiva, vive en Sao de los Hidalgos, ahí en Báguanos, ha denunciado en este espacio en varias oportunidades, pues, la situación del vandalismo del campo y la situación de las pésimas producciones de alimentos en el territorio, que es bastante complejo, según nos contaba Juan Carlos, que habló con nosotros en el día de hoy y quería compartir sus experiencias de las pérdidas y las pésimas producciones que está teniendo durante esta jornada. Vamos a reiterar que mañana habrá más juicios en el Tribunal Municipal de 10 de Octubre en La Habana contra manifestantes del barrio La Guinera, que como todos saben salieron un día después del 11J, específicamente el 12, a protestar allí en el territorio. Los juicios se van a celebrar en el Tribunal Municipal de 10 de Octubre, ubicado ahí en Carmen y Juan Delgado, comenzando a las 9 de la mañana. Está pactado para este viernes 16 el juicio contra Yurien Rogelio Méndez Herrera y Jimmy Yark Mena Nubiola, ambos residentes de La Guanera, jóvenes cubanos que van a ser enjuiciados. La audiencia de este viernes pudiera involucrar a otros manifestantes de los cuales aún no se tiene la información. Los cargos, sedición, según ha informado en su portal, pues el Centro para el Apoyo de Legal, Cubalex, expresó en redes sociales. La policía, por ejemplo, en el caso de Jimmy, tenía solo pues algo que había puesto en redes sociales luego de las protestas, y esta es la evidencia que tienen. No se sabe quiénes van a ser enjuiciados, pero todos van por el delito de sedición. Hay otro en la provincia de Granma, Luis Alberto López Marrero, también tiene petición de 15 años de petición de libertad por sedición, con 25 años de edad. Todo esto pues va a ocurrir mañana, ahí en 10 de octubre, en la capital cubana. O sea, siguen los juicios escalonadamente contra manifestantes. Ya esto un año y medio después. Así están las cosas. Hoy hablábamos sobre la situación que tiene en el Combinado del Este Dairo Martín Rodríguez, de 37 años de edad, pues que le acaban de negar su licencia extrapenal solicitada a través del sistema judicial cubano por su madre. Él está quejado de esquizofrenia, enfermedad mental que padece desde muy joven, y los familiares esperaban que ante la falta de medicamento, la situación que enfrenta él en Combinado del Este, cumpliendo 22 años por el 11J, también de La Guinera, preso desde agosto del año pasado, se le diera una licencia extrapenal. Sin embargo, no fue así. Cuando fue a la vista a Medicina Legal, junto a cuatro presos comunes que también tenían diferentes padecimientos, estos sí obtuvieron pues la concesión y el otorgamiento de este privilegio dentro del sistema penitenciario. No así él, y considera el mismo que es por sus posiciones, que obviamente la causa de él es política. Muy lamentable, así lo denunció su mamá ayer aquí en este espacio, y es lo que pretendemos, ¿no? Pues continuar adelante en esta jornada. Bueno, pues no pudimos hablar con José Carlos allá en Ciudad de Ávila, tampoco con el campesino Juan Carlos González Leiva. Vamos a ver si mañana pues podemos tener esta información con ellos de lo que está ocurriendo ahí en sus respectivos territorios. Sin embargo, ahora nos vamos a ir ya a la provincia de Camagüey. Vamos a establecer contacto, como llevamos días pues haciendo aquí en este espacio, un recorrido con varios familiares. Los testimonios han sido dramáticos, de condenados, madres, esposas, hermanos, padres, esposos, de esa infinidad de cubanos que están presos por su participación en las protestas populares el 11J. Alguien que no podía faltar en este programa especial es Alex Marcano, que ha batallado ferozmente contra el sistema cubano en defensa de su hijo Ángel Jesús Vélez Marcano, cumpliendo 6 años de prisión. Estaba en una granja de menor rigor y fue injustamente revocado y se encuentra ya en el penal de Kilo 8, donde está ya a punto de cumplir 2 meses en celda de castigo. Alex, buenas tardes.
Muy buenas tardes a usted y a todo el colectivo.
Bueno, nos gustaría...
Gracias por mantener el seguimiento permanente y constante de nuestra real situación.
¿Cómo no, Alex? Acabas de tener la visita, te entrevistamos hace un par de días, pero se acerca la última quincena, el fin de año, y es un compromiso nuestro acá en este espacio de Radio Martí no dejar en el olvido el drama familiar de tantos cubanos que sufren pues la separación forzosa, injustamente, por ejercer supuestamente lo que es un derecho constitucional, el derecho al disenso, el derecho a la protesta, que fue lo que hizo su hijo como miles de cubanos, y sin embargo fueron procesados por delitos manipulados, inventados, y muchos están cumpliendo prisión. Yo hablaba antes de contactar con usted, y en el caso de Ángel, que es un caso tremendo, pero también hoy mismo pues tuvimos la denuncia de una madre que su hijo es esquizofrénico, tiene 37 años, es esquizofrénico con esta terrible enfermedad mental desde joven. Dairon Martín Rodríguez tiene 37 años, está cumpliendo 22 años de prisión, Alex, en el Combinado del Este en La Habana. Su madre tuvo que marcharse y está en Ecuador, mantiene contacto con él diario y le acaba de llegar pues la negación de la libertad condicional, porque no hay ni medicamentos para esta enfermedad en el penal. En fin, son unos y otros. En su caso, Alex, ¿cuál es el costo que este año y medio ha tenido y que continúa teniendo para usted la situación de su hijo injustamente preso actualmente en la prisión de Kilo 8? ¿Qué nos puede aportar?
Bueno, para mí como madre, el costo yo diría que es incomparable. No tiene precio lo que estamos sintiendo, es completamente devastador, fundamentalmente en la parte sentimental y emocional, al alejarnos de nuestros seres más queridos, en este caso mi hijo, que es lo más grande que yo tengo, es el amor más grande que yo tengo en mi vida, por el que vivo, por el que respiro y por el que siento la voluntad y el deseo, y le ruego a nuestro Señor que me dé la fuerza para continuar por la lucha incesante que he mantenido y voy a seguir manteniendo por su libertad y porque se haga prevalecer la justicia en nuestro país, ya que para nadie es noticia de que en nuestro país no existen leyes que favorecen para nada al pueblo cubano, lo cual nos hace sentir las personas más inútiles, más vulnerables, más exterminadas, yo lo diría así, yo me siento exterminada por completo, porque nos están condenando en vida a un crimen, a un asesinato, por un delito que ellos, por pensar diferente, por desear un mundo mejor para todos, para que surgiera un cambio en nuestra nación favorable, por supuesto, están siendo condenados a altas penas, a altas sentencias, injustamente. Yo pienso que esto ya es un acto diabólico y que solo nuestra voluntad, nuestro infinito amor, es quien hará posible la voluntad de Dios como Padre de que en Cuba surja y que renazca y que empiece a existir la justicia verdadera, porque ya esto es insoportable. Para mí estos días de fin de año tienen, no significan nada, no tener a mi hijo, no tener la presencia de mi hijo, no saber ni cómo está mi hijo, solo mantengo comunicación con él los lunes, unos minutos, donde sé que no me dice toda la verdad, solo por el hecho de hacerme sentir lo más tranquila posible. Y sufro de esta realidad, igual que tantas madres y tantos familiares. y que solo pedimos la libertad de nuestros hijos, que se haga valer la justicia y los derechos que nos concede universalmente como seres humanos y que en Cuba se violan a diario.
Alex, hay algo que yo quería preguntarte antes que tú continúes tu participación. El 11 de julio fue un despertar para muchas personas en Cuba. Tú misma has dicho que lo fue para ti. Y la pregunta que te quiero hacer es la siguiente. Hace 2 años, ¿imaginabas tú en Camagüey, Cuba, que tú estuvieses hoy por estas razones que parecen inconcebibles sufriendo?
No, es que yo nunca imaginé que con la educación que yo le he dado a mi hijo, como yo he mantenido un comportamiento social adecuado durante mis años de vida, y mi hijo también, yo nunca imaginé que yo iba a vivir esta triste realidad. Esto ya es incalculable, el costo tan grande que estamos sintiendo nosotras las madres, y en mi caso particular, sé que es una injusticia y que totalmente toda esta represalia constante y permanente que se efectúa contra mi hijo se debe a mi frontalidad, a hacer todo tipo de denuncias cívicamente con la verdad y la dignidad que me caracteriza, y lo voy a seguir haciendo, cuésteme lo que me cueste, y solo pido que se haga valer la justicia, ya que están siendo ya visibles todas las inmoralidades que se están cometiendo aquí en este país, y que yo le pregunto a los que representan el MININ de forma general, que la fiscalía, los tribunales, que representan ellos, a quienes defienden, porque la realidad es otra. Entonces, basta ya de tanta injusticia. Necesitamos vivir, necesitamos a nuestros hijos, a nuestros familiares con nosotros, en medio de carencia, que para nadie es noticia, de todas las necesidades, tanto de medicamentos, de alimentos, de todo, también la falta de dignidad, de ya está afectada la parte ética, moral, ya en este país no existe nada. Esto está hecho ceniza, está completamente destruido. Para nosotros los cubanos no existe día festivo, no existe Navidad, no existe un año nuevo. Solo confiamos en la fe de que algún día nuestro Dios ponga su mano y que exista un cambio radical y contundente para todos los cubanos.
Toda esta historia tiene otro ángulo también, sumado a lo que está sufriendo Ángel, lo que están sufriendo todos estos muchachos, todos estos padres, estas mujeres, que hay más de 200 presas por el 11J, me viene a la mente pues las hermanas Garrido, me viene a la mente Lisandra Góngora Espinosa, en fin, una a una, ha sumado esto, también hay hostigamiento con su familia. Ustedes, por ejemplo, en Camagüey, las madres de los presos del 11J han sido reprimidas por intentar reclamar un derecho. ¿Es verdad o es mentira?
Exactamente, hasta incluso... Yo pienso de la forma más digna que pueda existir, con la fe y el amor hacia nuestras creencias religiosas. Yo fui detenida junto a otras madres que íbamos solo a misa el día 23 de noviembre, y fuimos detenidas solo por el hecho de esperar misa fuera de la iglesia con un comportamiento. Bueno, estábamos en silencio. Estamos siendo reprimidas constantemente, vigiladas, coaccionada, temerosa, y ahora con el nuevo Código Penal, pero eso no nos va a quitar la necesidad que sentimos de denunciar todos los atropellos, todo lo que estamos siendo reprimidos, todos los abusos que se están cometiendo con nuestros hijos y familiares en las prisiones. Que es hora ya de que este gobierno, en medio de todo el caos que ellos presentan, tanto económico como político, como social, que le den la liberación inmediata a todos los presos políticos, que yo pienso que ese es el punto clave, que este es el punto más dramático que estamos viviendo hoy, y que todos los cubanos, de una forma u otra, se solidarizan con nuestra situación. De una forma muy sutil, muy silenciada, porque saben bajo la represión que se vive en este país. Yo no voy a callar, las madres no vamos a callar, los familiares no vamos a callar. Lo vamos a hacer de la forma más cívica posible, porque nuestros hijos nos necesitan, pero nunca vamos a dejar de denunciar y siempre vamos a estar activa haciendo, sin cesar, sin dejar un momento, ni un segundo, de buscar la libertad y conquistarla, la libertad de nuestros hijos que están injustamente en prisión, así como la de todos los presos políticos, solo por no pensar como los que gobiernan este país, que sabemos todos cómo viven, todos los beneficios que tienen, solo por representar y por ser los gobernantes que están frente a este país, que como le dije anteriormente, para mí está deteriorado completamente, está fragmentado, hecho pedazo, está en ceniza.
Gracias, Alex.
En medio de toda esta situación, estamos condenados al sufrimiento constante, a noches de insomnio, a lágrimas incesantes, porque así es, y se lo dejo saber porque tengo comunicación con casi todas las madres y familiares, porque todos estamos unidos. Y es el sentir de todos los familiares de los presos políticos de la isla de Cuba.
Gracias, Alex. Alex Marcano, madre del preso del 11J, Ángel Jesús Vélez Marcano, actualmente en la prisión de Kilo 8 en Camagüey. Cerramos así nuestro espacio Cuba al Día en la tarde de este jueves 15 de diciembre acá en Radio Martí. Como siempre, el agradecimiento a la audiencia que tiene el placer de sintonizarnos diariamente a lo largo y ancho del territorio nacional. Extensivo a nuestro equipo, Danilo Fuentes Cortés en el control técnico del espacio y Patricia Martínez en la producción. Un gusto, un placer. Tuvo Tomás Cardoso de compartir con ustedes, deseando lo mejor el resto del día. Dios mediante, el reencuentro mañana viernes a partir de las 2 de la tarde en nuestro espacio. Buenas tardes y los esperamos mañana.
El Estado cubano, pese a las múltiples carencias que afectan al pueblo, no escatima en recursos, tanto humanos como financieros, para encerrar en su círculo mediático a los más de 11 millones de cubanos. El acceso a Internet significa libertad de información, y esto es algo que está vedado en la isla. Pero el ingenio y la creatividad del cubano han roto este cerco. Si disponemos de un punto de acceso, aunque el mismo se encuentre alejado, es posible extender mucho más el rango de recepción y transmisión de la señal siguiendo estos útiles consejos. Las señales de Wi-Fi no son más que ondas de radio que transmiten digitalmente toda la información concerniente a la red. En la medida en que crece la frecuencia, las ondas de radio se empiezan a comportar más como si fueran unas de luz. O sea que la señal de Wi-Fi, por su alta frecuencia, no se recibe bien a través de obstáculos como paredes, por ejemplo. Para mejorar la recepción de esta señal, lo ideal sería que se use una antena preferentemente direccional, colocada en exteriores y conectada a través de un cable coaxial a nuestra tarjeta de red, y que esta antena pueda ver, metafóricamente hablando, el punto desde donde se origina la señal de Internet. También en la configuración de nuestra tarjeta de red, especialmente en las laptops, podemos incrementar los valores de la potencia de transmisión y recepción. Si usted ya tiene internet y desea obtener más información de cómo construir una antena direccional para Wi-Fi y aumentar la potencia de la tarjeta de red, visite www.martinoticias.com. Siguiendo estos sencillos consejos del equipo técnico de Radio Martí, se incrementará el rango de recepción y transmisión de Wi-Fi o internet inalámbrica. Y lo más importante, la libertad a la información de todo el pueblo cubano. Radio Martí, siempre contigo.
Pensando en el futuro, de cubano a cubano, somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos. Pensando en el futuro, cubano a cubano, somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos. Ten fe, el cambio sucederá para que el pueblo